Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, Fabio, pues mira, de regreso.
¿Qué tal, Luis?
Es afortunado. Buenas tardes. Estar aquí cada 8 días, los miércoles de cada semana. Miércoles naturales, dijeran los que te citan.
¿Por qué naturales? Sí, es que
28 días naturales, 30 días naturales. Vienen, hablan de los que emplazan. Y los miércoles naturales de cada semana, ¿no? Cada 8 días aquí estamos. ¿Teníamos algún pendiente?
Pues sí, habíamos iniciado en el programa antepasado algo de lo que podríamos cultivar aquí en la región. Y pues vamos a darles algunas ideas de cómo obtener la semilla y qué árboles sí se dan bien en la región. Comenzamos con los eucaliptos, las casuarinas, el cedro blanco, algunos pinos. Estos árboles tienen la característica de que la semilla hay que recolectarla antes de que se abran los frutos, porque la semilla viene dentro de estos frutos, y una vez abierto, pues como son muy pequeñas, es difícil juntarlas ya en el suelo, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí. Es importante citar esto. Hace décadas llegó, en algunos programas de reforestación, llegó el eucalipto. Y bueno, pues ya circula la información sobre sus orígenes y además las variedades que posteriormente nos hacen llegar. Dentro de las cuales en Colotlán he visto 4, Fabio, está el Globulus, está el Camaldulensis, está el Citradora y está... Hay un
El dólar
o Guni, sí. Bueno, de hecho, pues ahí yo lo conocí al interior de una casa de religiosas, ahí en el colegio. Uh-huh. Ahí estaba un eucalipto dólar que no se desarrolla en la localidad como en otros lugares, ¿eh?
Bueno, solamente en interiores, ¿verdad? Al interior, sí, de las casas, quiero decir, sí. no en los cuartos.
Despide un aroma muy agradable, como el citradora igual. Bueno, en general, la planta del eucalipto así es, y la resina también es muy agradable. Y aquí tuvo una, sobre todo el camaldulensis, ha tenido una respuesta así.
Sí, es uno de los árboles que busca la gente del campo, porque sí, es el que más aguanta.
Eso.
las sequías, los malos tratos,
sí.
Y crece rápido también.
Sí, es muy ágil en su desarrollo y aparte, pues, hay mitos que se han ido conformando respecto a los, ¿cómo pudiéramos decir? No es al uso, a la existencia misma, gracias, señora, del eucalipto, ¿no?
Gracias.
Esa de que mata las abejas.
Ese ya lo habíamos comentado.
Ya lo habíamos comentado.
Y al contrario, ¿no? En tiempo de frío puede ser una reserva para estos, ajá, insectos.
Está el otro caso de la... El que le llaman aquí pinabete.
La casuarina.
Sí, uno la captura de las semillas, sí, es muy importante agarrarla en tiempo, pues, porque son semillas diminutas, muy pequeñas, que pues son volátiles, muy fácilmente se las llevan.
Sí, abriéndose el fruto... Ya casi no hay esperanzas, sí, de recogerlos. Algunos se quedan dentro, ¿no?
Acabo de sembrar unos miles, ¿eh?
Pero son muy, muy pequeñas.
Sí, acabo de sembrar unos miles.
Ah, qué bien.
Casuarina.
Y bueno, la casuarina tiene la ventaja de que fertiliza, ¿no? Es un árbol fijador de nitrógeno.
Aparte, bueno, en su la totalidad de las plantas tienen esa utilidad, ¿no? Aparte de la función que realizan las... las raíces entre los árboles aledaños, esos ejercicios de comunicación que hay entre ellos y que en un momento dado se brindan apoyo por cuestiones de conservación de humedades o conductividad de energía y tanto como de nutrientes.
Fíjate que hace algunos años, no recuerdo el nombre, pero es una mujer, una científica que se dedicaba a esto de la comunicación de los árboles, ahorita que lo mencionas, publicó unos estudios sobre eso, de que si los árboles se comunicaban entre sí, y la juzgaron a loca, y después del tiempo se ha venido comprobando que estas teorías son ciertas. Cuando hay un incendio, o cuando hay un ataque de insectos, o cuando hay sequía, cosas de esas, los árboles producen sustancias que viajan por el aire y son captadas por otros árboles. De esta manera son avisados de los posibles peligros que pueden enfrentar.
Sí, son seres vivos, para empezar. Hay un detalle, por aquello de que no te creen. Efectivamente, pues mucha gente ve esos vegetales inertes ahí. Bueno, inertes relativamente. Y hay que entenderse que todos los mecanismos vivos, valga la expresión de mecanismos, tienen una función de autorregulación. Tienden a protegerse por sí y al medio que lo rodea, porque gracias al medio que lo rodea se genera esa cadena de sobrevivencia. Aquí los estudiosos de la naturaleza son los que en un momento dado nos podemos orientar a través de este tipo de estudios. Hablaste de otra variedad, de otra especie.
Ah, mira, bueno, permíteme, antes de pasar a otra, sobre lo que estás diciendo, sí, es cierto, son seres vivos, y me acordé de una frase creo que de Chesterton, no sé si se pronuncia así, un autor inglés, que por ahí en uno de sus libros dice, hablando de la savia de los árboles, dice, la sangre verde de los animales silenciosos. Entonces, animales, recuerden que es pues el que tiene un ánima, ¿no?
Ánima y se anima.
Entonces, los animales silenciosos son los árboles.
Sí, se anima en el sentido de animación, de que se mueve, de que toma formas para sobrevivir. De ahí viene. Y los árboles, pues en la búsqueda de la luz, en la captación del CO2, en la extensión de las ramas para efectos de equilibrio respecto de la raíz, se anima.
Sí, y otro de los conceptos que están cambiando en esto del cultivo de los árboles es el de la competencia. Siempre hemos visto que si plantamos diferentes especies están compitiendo unas contra otras, ¿no? O es lo que pensamos, por ejemplo, que el eucalipto le roba el agua a otros vecinos que pueden ser frutales o alguna otra especie. Sí. Pero en Brasil están haciendo algunas plantaciones donde combinan el eucalipto con limón y con plátanos.
Para que se compense, ¿no?
Para que se repartan los nutrientes, por decir así.
Se autogeneren y
se repartan. Y se equilibre, pues, sí. La acidez del suelo, ¿no?
Sí.
Y se beneficien unos de otros.
Estas noticias nos llegan de pronto y a los interesados. Aquí tengo un amigo, Adrián Rodríguez. Me envía un documento diario, me hace favor de ilustrarme con su selección de videos, donde, por ejemplo, Australia dice, va a sembrar 1,000,000,000 de árboles, de cuales, no sé, espero que no sea una proyección a tontas y a locas, ¿no?, de los que sean, sino que tengan este tipo de utilidad, que respondan al clima, al medio, y que tengan, sean compatibles, sobre todo, ¿no? Que entren en ese ejercicio de autorregulación. Por allí se sugieren algunas técnicas en búsqueda del bienestar y la disipación del estrés, de que te des un baño de bosque, que salgas a caminar entre los árboles. Esa es una. La otra es que abraces un árbol, que hay una cierta sensación de paz, tranquilidad. Te la genera el hecho de acercarte a esa entidad viva, ¿no?, a ese ser vivo. Y hablando de árboles, déjame brinco, ¿no?
A ver, es que le seguimos con la lista.
La traigo añeja. Por ahí hablamos el otro día de los jardines públicos. Y por cierto, tengo un compromiso con el jardinero de San Lorenzo. Espero que no se le olvide que le voy a regalar unos rosales para que siga manteniendo ese jardín, a como lo mantiene. Todas las plazas públicas son visitadas por nosotros, pero de una manera no intencional quizá, entramos en una dinámica de depredación. ¿Por qué? Porque pisamos el pasto. ¿Por qué? Porque no tratamos correctamente a las plantas, las tocamos, les fracturamos las ramas, etcétera, nos recargamos con ellas, las jalamos, ABC, todo lo que vaya
quererle en su, quitar un fruto, ¿no?
Un fruto, todo lo que vaya en su deterioro, a eso me refiero. Pero también tenemos asumimos la facilidad de reclamar a la autoridad la mala condición física y estética del espacio. El comentario que hago es una invitación a todos los agentes que la rodean, que rodean esa plaza y que en su 99% son comerciantes. Hay una organización de comerciantes, hay la intención de que todo el mundo visite nuestros negocios y es importante que planteemos la posibilidad de reformarlos o actualizar o mejorar los jardines y hagamos aportaciones en materia o económicas para que esos lugares estén visitables y sean la maravilla ante los ojos del visitante. Esa era la que traía.
Oye, pues está muy bien y fíjate que una buena idea sería comenzar a reemplazar los árboles con árboles nativos, ¿no? Tú has hablado mucho del ochote y hemos hablado del granjel.
El granjel es un árbol.
Poner uno que otro por aquí donde vaya fallando alguno. Digo, para no hacer un reemplazo de los que están vivos ahorita, ¿no?
Claro, no.
O ya, se podría, quizás, pero...
Posiblemente, ¿no?
Bien planeado.
Sí, fíjate que cuando hablamos de que Colotlán es un pueblo pelón, no calvo, estamos haciendo referencia a que está deforestado, que no hemos perdido flora urbana. Hay los macetones, hay alternativas, incluso ponerlos y verlos sometidos o exponerlos a las diabluras del transeúnte no es problema. Hay que ponerlos y hay que seguir instalando árboles de esa manera. Si ya no podemos perforar o no debemos de perforar el piso porque son pisos de
concreto,
de concreto hidráulico y demás, implica golpear y fracturar hasta el vecino, los muros del vecino, entonces hay que crear macetones y ponerlos en lugares estratégicos. Hay muchas variedades, ahorita que lo menciona, nativas que pueden tolerar el confinamiento a un espacio pequeño, ¿no?
Oye, la otra vez comentamos sobre los macetones de un documental que hay por ahí en Netflix, ¿o no?
Sí. Ahí están los jardines franceses, que son una locura, pues es una expresión de altísima ingeniería forestal y florícola.
En uno de esos programas de los jardines italianos sale un jardín de los Medici, creo, donde tienen una colección de 180 cítricos de diferentes pues variedades.
Sí.
180 variedades en macetones. O sea, son cítricos enanos.
Enanos.
Te dan fruta, pero están en macetones.
Sí, hay,
es recomendable ver esos.
No, es bueno. Sí, por ahí he hecho algunos ejercicios. Tengo higueras, ciruelos, duraznos, que los he sometido a recipientes de 20 litros. Y están en floración y ahí producen. No en la cantidad que debieran, ¿no? Pero se puede. Pero el detalle que plantea sobre plantas nativas, ¿por qué no? Tienen sus periodos de floración, y de follaje y desarrollo, y que pueden ser controlados, mezquites, huizaches, ochotes, pretendiendo reforestar, pretendiendo generar un mejor ambiente, ¿sí? No tiene otra utilidad. Veo también algunos ejercicios que se hicieron hace 20, 30 años donde metieron cítricos, el que conocemos como la naranja agria, que permanecen. Y la gente pues va y los derriba, pero ya los respetan más, después de 30 años ya no les hacen caso, ya los dejan en paz, ¿no?
Pero fíjate que todavía no les hacemos caso en cuanto al fruto, a consumirlo.
Sí, hay gente que sí conoce la utilidad
porque
de ese fruto.
Ese fruto, yo he visto que lo usan para marinar las carnes, pescados, carne de res.
Sí, hacer algunos...
Hacer agua fresca, no sé qué otra utilidad podríamos...
No, ver, pues ¿no? Muchas de las utilidades, ¿no? Y vamos, bueno, los esperamos.
Vamos al corte.
Su participación y vamos a un siguiente corte, al primer corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, vamos cerrando el ciclo de los árboles.
Sí, mira, para terminar, así rapidito, otro árbol de origen australiano, que precisamente ahorita que veníamos en la carretera vimos uno completamente florecido, unas flores naranjas, es la grevillea robusta. Esos también hay que agarrar los frutos un poquito verdes antes de que se abran. Uh-huh. Ahí viene la semilla, también esa semilla pues...
Tengo algunos nacimientos del año pasado.
Dispersar.
Fueron pocos, me acuerdo, compartimos la semilla. Amigo, me hiciste favor de darme la semilla y fueron pocos, pero ahí están.
Sí, esta especie es un poco más difícil de reproducir que los eucaliptos o las casuarinas, pero es muy bonita y al parecer también... Tiene varias funciones muy útiles, como puede ser rompevientos y también fertilización de los barbechos.
Voy a partir de esta última, invitar a la gente interesada en capturar, en obtener, en rescatar toda la semilla que se pueda, de lo que sea. Podemos acudir al principio de un banco de germoplasma, ¿no? Crear un banco de germoplasma, irlo clasificando. ¿Cuál es el detalle? Pues ver cómo se llama el árbol y ponerle el nombre con el que tú lo conozcas. Ya después alguien se preocupará por darle el nombre científico. El espacio, el lugar donde está, si hay oportunidad, pues va y se geoposiciona para saber exactamente dónde salió y guardar la semilla, ¿no? O sea, estratificarla si lo requiere y si no, hacer la siembra inmediata para seguir obteniendo planta que nos permita contribuir a la reforestación local, municipal, pues, en este caso.
Sí, otro árbol es la jacaranda, ese sí lo conocen muchos.
Ah, no, fue ornamental en ciertas... estoy hablando de
1960. Tuvo sus épocas, porque había varias en el jardín y en la calle Paseo había otras.
A mí lo que me hace...
En la Guerrero.
Y se quejan de lo basuriento,
¿no? Ajá, sí, de que mancha el piso, ¿no?
Mancha el piso y... Pues sí, pues, ¿para qué te la traes? ¿Para qué la sacas de su medio? Te la traes y la pones en tu medio y pues te estorba, ¿no?
Sí, aparte que es un árbol grande, ¿no?
Sí, bueno,
pero se puede usar en otros lugares.
Mira cómo mancha el piso, vieras qué basura hace, ¿no? Y tapa los tubos del drenaje que van directos al drenaje, porque hubo la inteligencia humana y de pronto después de la precipitación o lluvia que cae al techo... Las canales fueron inducidas al drenaje.
Entonces ahí se tapa con las hojas, ¿no? Las flores, ¿no? Es lo que más.
Y vamos tocando el punto de la basura, ¿no? El asunto que comentaba. ¿Cuánto se invierte en recolectar, transportar y confinar un kilo de basura? Sea cual fuere el tipo de basura, ya sea orgánica o degradable, no degradable, o infecto contagioso, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y si nos ponemos a hacer un análisis del proceso que esto implica, pues hay que irle poniendo ceros, ¿no? Al asunto, no ceros, números, valores. Desde la unidad vehicular, el personal que transita, que opera con ella, sus salarios, en este caso de tanto del chofer como de los auxiliares, el desgaste al que se ve sujeto, hay que calcular kilómetros, hay que calcular litros de combustible, mantenimiento, el traslado, el llevarlo a un vertedero, hay que volverlo a tapar.
El costo del vertedero, porque aparte, si lo tienes que comprar...
Ajá.
ver en cuánto tiempo se va a llenar, cuál va a ser su utilidad, ¿no?
Claro.
Su vida útil, más bien.
En ese sentido, por ahí le preguntaba al director de aseo público si tenía algunos datos. Me dio una explicación así ágil, pues, donde dice que están en ese proceso, pero que es importante para que sepa el ciudadano, en términos generales y por estación del año y por periodos activos de la localidad, me refiero a días hábiles y días feriados, sacar el promedio de sus valores, porque tenemos el periodo invernal, las vacaciones de Navidad que le llaman, y la generación de residuos es...
Se incrementa bastante, ¿verdad?
Es increíble, ¿no? No es increíble, sí se puede medir y valorar el costo que implica su traslado. Y bueno, el mencionar esto es también, así como reunir semillas, aportar árboles vivos, plantitas, también es, si alguien escucha esto, que se preocupe por saber cuánto cuesta para que entienda que tenemos que facilitarle la recolección y reducir gastos o costos de ese servicio, en este caso a la autoridad que se hace responsable de recolectar. Porque de pronto analizas la situación, no sé cuál sea tu opinión, la quiero escuchar. ¿Dónde radica la obligación del ayuntamiento de recolectar tus desechos? Los que tú generas en función de tu existencia. Sí, ¿dónde radica su obligación?
La verdad no sé si eso esté fundamentado en alguna ley o algún reglamento, pero hay lugares donde se cobra por la recolección. Entonces, no creo que quisiéramos llegar a ese punto, ¿verdad?
Pues no, nadie lo quiere
como,
tratar.
Como consumidores, pues, ¿verdad? O como usuarios de ese servicio.
Sí, grave. No, grave. Es un asunto que hay que tomarle atención. Y, pues, invitamos a toda la comunidad que lo revise, a la comunidad que nos escucha, o que en un momento dado comenta nuestros puntos de vista.
Pero mira, eso ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, el caso de los refrescos y de las los desechables que vienen en las bebidas, ¿no? Todas las bebidas. Por ejemplo, hay cervezas que te venden en líquido, en vidrio, y ese vidrio es desechable. Pero al final de cuentas, tú estás pagando por ese vidrio.
Claro.
Entonces, ¿de quién es?
Es tuyo.
¿Quién lo compró?
Sí.
Entonces, es tuyo, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la obligación del municipio de recoger lo que tú compraste? ¿O cuál es la obligación de quien te lo vendió de volverlo a aceptar?
Así es. Bueno, si es que dice retornable,
fuera,
no retornable, ¿no?
No, me refiero a los que dicen no retornable.
Ajá,
no,
claro.
Retornable quiere decir que no se va a volver a llenar, pues. Pero sí lo puedes regresar para que se hagan cargo de él, ¿o no?
Bueno, si la política de la empresa así lo establece, de que regreses los recipientes y te ofrece los embalajes que compras y te ofrece un espacio, un recipiente para que ahí lo viertas, es pues probable, ¿no? Pero sí cabe esa pregunta ahí. Y más que convertirla en un esquema, en una forma forzosa o... es una invitación a la reflexión y que contribuyamos a ordenar nuestros desechos y entregarlos de la manera más correcta, no más adecuada, para facilitar ese trabajo. Ya después veremos qué medidas tome el ayuntamiento. Ahora que valore y que nos pueda demostrar o mostrar y educar sobre el proceso que él cumple para poder recolectar y confinar la basura, y que nos diga, ¿sabes qué? Cada kilo me cuesta tanto. Obviamente ese dinero, como dicen los inteligentes, es de mis impuestos. ¡Ey! Estamos al día, ¿no? Sí, pero los impuestos...
Bueno,
no.
hay impuestos indirectos, ¿no? De todos modos te tocan.
Sí. Por ahí va esa invitación a todos. Y si hay comentarios al respecto... Dice Edu que no se escucha ni se ve nada. ¿Qué estará pasando?
Sí, parece que tenemos problemas en la transmisión de video... que es por Facebook, ya muchos lo saben, y pues les pedimos una disculpa, ¿no? Les ofrecemos una disculpa.
Sí, mira.
Aquí hay algún problema con lo...
con la edición.
Con lo de la cámara.
Ajá. Pero bien, Continuamos nosotros de todas maneras, con este tema ya queda abierto, como siempre así lo vamos a dejar con el fin de que ustedes contribuyan, quienes nos escuchen, quienes comenten o hagan referencia a nuestros comentarios. Caben sus observaciones, caben sus propuestas y es importante que participen. Desde el momento en que la institución donde estamos ahorita nos hace favor de dedicarnos este tiempo, de abrirnos este espacio, es un ejercicio educativo que a mí me es muy benéfico y espero también de la misma manera contribuir con ustedes, ¿no? Haciendo referencia, tenemos dos temas de interés, cerramos en los árboles locales, es importante que nos preocupemos por recuperar el germoplasma, busquemos otra mecánica de reforestación, vamos apelando a las jardineras.
Bueno, se nos había pasado, si me permites, antes sí, de que lo cierres, también hay árboles que podemos trabajarlos por estaca.
Ándale, una forma de reproducción.
Y ahorita es el momento que está empezando a hacer calor de cortar las estacas que tengan algún nudo o algún brote para que pueda echar raíces, ¿no? Y de estos árboles podemos reproducir muchos, pero los que tengo aquí anotados son los sauces, las bugambilias, las moreras y el laurel de la India.
Las moreras.
O esas, las moras.
Que les decimos, ¿no? ¿No?
Sí. Ajá. El laurel de la India, pues, tenemos nada más el recuerdo del que estaba por ahí en la plaza. Hay algunas fotografías que muchos de ustedes ya conocerán en internet. Ajá. Y, pues, aquí lo malo es que no sabemos realmente, bueno, yo no sé realmente cuál era la especie. ¿Será el mismo ficus que de los que hay ahorita que no se dejan crecer? ¿O sería otra? El laurel de la India.
No, bueno, es el ficus. bueno, es que está el ficus benjamina y está ese ficus.
O sea, ¿serían laurel parientes?
El ficus benjamina es de hoja brillante y es muy sensible al frío. Falla mucho, necesita protección. El laurel de la India, de esa hoja color olivo fuerte que es.
Entonces es otro.
Sí, es otra variedad. Sí.
¿Y ya no quedan aquí en la región?
No, pues hemos promovido algunos, hemos traído planta y semilla. Ajá. Y sí nacen y sí semillan aquí en la localidad. Uh-huh. Pero no he visto. Como que aquí, bueno, no es como que aquí. La situación es que la gente quisiera tener el árbol resuelto. Uh-huh. Y no el tiempo que se le debe de invertir para el crecimiento de la planta, uh-huh, pues es un poquito largo, ¿no? Un poquito largo, 3-5 años para verlo ya con cierta envergadura y ver que dan sombra, por eso. Pero todos esos árboles que mencionas se pueden reproducir por estaca, que requieren de un estimulante para enraizamiento.
Quizás el único que no requieras es el sauce, ¿no?
El sauce, pues sí, el exceso de humedad, uh-huh, la cantidad de humedad constante, ¿no?, da lugar al enraizamiento. Pero sí se lleva su tiempo, ¿no?
Sí, por ahí un mes, 22 días, un mes y ya.
Por aquí también nos puede trasplantar. Eduardo Ruiz.
Ya estamos de nuevo con
el dice, video, ¿no? ¿Cómo están los nogales que se plantaron hace un año por la gente del pueblo? Hace un año, hace dos años, 100 y 100. Por ahí con la contribución del Banco de Alimentos se plantaron los primeros 100 nogales por la ribera del río, del lado de Soyatitán. Y bueno, se desaparecieron. Desaparecieron, se murieron, los pisaron, se quebraron, se secaron. Falta de atención de quien se... El hecho de trasplantarlos exige otro tipo de atenciones. Las comentamos después del siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Pues sí. En los comentarios que estamos haciendo ahorita y a la observación que nos hace Eduardo Ruiz, hay que revisar, ir, caminar y ver cuántos nogales quedan vivos de esos 200 nogales y protegerlos que hay. me comprometo a ir, ahí soy vecino. Pero hay que continuar, como dijo cuando le dijeron al peluquero malo, voy a seguir viniendo con usted hasta que aprenda. Igual, vamos a seguir plantando árboles por la ribera del río hasta que entiendan que es un verdadero pasaje, es una delicia caminar por esa zona y pues que requiere algo de follaje rico que nos proteja de los rayos del sol y reduzca el nivel de polvo que se levanta con los corredores de autos que se dan cita en ese espacio. Agarran la recta y se dejan ir, ¿no? Espero que nunca les sea un accidente y tenga que pagarlo una tercera persona. Igual a las personas que sacan a pastar a sus animalitos por ahí, es un problema serio, en todos los sentidos. Están corriendo riesgo los animales, está corriendo riesgos el conductor, y aparte que acaban con la poca flora que trata de desarrollarse en el espacio. Y el propietario pues no se hace responsable de esa situación.
Bueno, me comentabas en el camino de una colaboración entre el municipio de Colotlán y de...
Ah, esa es genial. Bueno, yo la vi en la red. Publican una actividad de limpieza del perímetro de la carretera Colotlán-Santa María entre ambos municipios. Genial. Un verdadero rasgo de inteligencia humana y conciencia cívica.
Pues sí, muy bien.
Sí.
Y ahorita que decías de que los arbolitos para que nos den sombra, me acordé de la ciclovía, que ya los truenos que se pusieron hará que 3 años, 4.
En 6 años promedio.
O 6 años, sí, creo que 6 años. Pues ya empiezan a dar sombra, aunque fallaron muchos, ya se repusieron con otra especie, creo que son pinos.
Es el
y hay que seguirle dando la atención, como dices tú, hay que seguir plantando, ¿verdad? Voy a venir hasta que aprenda, ¿verdad?
Hasta que se enfaden de destruirlos, de afectarlos.
Entonces, esa colaboración que dices entre los municipios sería bueno para que continuaran esa ciclovía de aquí de Cunorte hasta Santa María. Ya lo hemos mencionado otras veces, a ver si...
Es una opción.
A ver si...
En términos de
lo
salud.
Lo ven bien, ¿no?
Que, sí.
O lo ven útil.
Y pues. Ambiental, ¿no? Pues de qué es útil, es útil. Creo que tenemos... Yo uso la palabra domesticar y la gente voltea y me ve, ¿no? Así que tenemos que domesticar y domesticarnos. El hecho de abrir esas opciones, a ver, te remite rápido a la frecuencia de las estaciones de radio o canales televisivos que tienen contacto nexo con la ciudad de Guadalajara, nuestra ciudad capital. Hay una movilidad permanente en lucha por las ciclovías dentro de la ciudad. Y vaya que dentro de la ciudad es sumamente delicado plantear una ciclovía. ¿Por qué? Porque afectas el tráfico vehicular. Me refiero al tráfico
afectas
motorizado.
A muchos usuarios.
A miles, decenas, cientos de miles de usuarios. Sin embargo, hay respuesta. ¿Sí? Hay respuesta y hay acción. Y hay las ciclovías. Y se han hecho respetar a costa de vida de otras personas. Hay postes en donde se ubica una bicicleta blanca. Donde ha habido accidentes mortales. ¿Sí? Y han luchado porque eso permanezca. Nosotros no tenemos que llegar a eso. Tenemos que experimentar en cabeza ajena. Aquí lo tenemos y hay posibilidades de hacerlo.
Sí, fíjate, un único uso mal que se le está dando a la ciclovía es que a veces hay motocicletas ahí. Se suben motocicletas.
La comodidad,
¿no? Sé quién vigile eso, bueno, pues...
No, pues sí hay quien vigila,
Hay que invitarlos a los motociclistas a que no se suban a la ciclovía.
Que sean respetuosos y que no hagan eso, ¿no?
Porque la ciclovía no nada más pasan bicicletas, hay mucha gente que va...
Camina. Sí, bueno, pues yo sé que ustedes tienen, en nuestro auditorio, tienen mejores ideas que las que nosotros expresamos, nada más que a veces tenemos que, dentro de nuestro muy limitado acervo, tenemos que hacer referencia a estos casos para que ustedes participen, nos ilustren y enriquezcan este programita, ¿no? Este ejercicio de comunicación social entre ustedes y la radio que nos permite llegar o encontrarnos. Y efectivamente, la reforestación y la ciclovía como novedades temáticas, pudiéramos decir, para el día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué respuestas hay. Nadie se toma la molestia de dar de vertirnos su conocimiento sobre los casos. Existe otro detallito interesante de donde empieza el bordo a donde termina. Hablo de bordo porque pues es un...
Bordo del río.
Es un retén que se hizo por cuestiones... donde el descontrol urbano dio lugar a que haya desbordamientos y a inundaciones en zonas donde no estaban habitadas, posteriormente se habitaron y pues, la naturaleza recupera su cauce, ¿no? Y ahí están los efectos. Pero tenemos que cuidar todo ese aspecto. El otro día leí también y escuchaba a la jovencita Guadalupe Arceo. Uh-huh. En una entrevista con Jaime Godoy Reyes, y hablaban de la importancia de mantener limpio el borde del río, de no de lanzar desechos, pero hacían referencia a un detalle en especial. Uh-huh. Los escombros.
Ah, sí, yo también lo
escuché. De la construcción. Uh-huh.
Sí, que tenían un lugar especial para depositar todos esos desechos, ¿verdad?
Así es, el ayuntamiento tiene un lugar especial, no lo conocemos, pues pregúntenle, ¿no? Hablamos del privilegio, de la cultura del privilegio, uh-huh. ¿Sí? El privilegio lo tiene quien sabe, quien se informa y quien acude a la instancia correspondiente a resolver, no sus problemas, sus necesidades para evitar problemas. Y si el ayuntamiento nos ofrece un espacio, pues hay que acudir a ese espacio. O en su defecto hubo una sugerencia. Hay lugares que están siendo rellenados para desarrollar proyectos habitacionales, que también cabe la posibilidad de ir a vertirlos ahí, ¿no? Si te autorizan o los uh-huh. están recibiendo o esperando. Que incluso hay gente que paga el servicio.
Sí, no nada más escombro tiran por ahí en el bordo.
No, es terrible.
También se tiran ramas de desechos de vegetales, árboles, pencas, ¿qué más?
Sí,
cactus, de todo, ¿no?
De lo que van quitando, ¿no? De las podas que hacen o de los desechos que retiran.
Aunque hay un día especial para recoger ese tipo de desechos, como que prefieren ir a tirarlos ahí o les estorban mucho en la casa, no sé.
O los hacen fuera del tiempo que...
¿Cuál sea el problema, verdad? O el motivo, la razón.
Conozco un lugar donde estuvieron recibiendo ese tipo de desechos e incluso había instrucciones de la autoridad que te remitían a ese espacio para vertir los vegetales, uh-huh. donde termina la parte del frente del bordo, allá hasta donde cierra pues el bordo, uh-huh. para la altura de Acaponeta, del barrio de Acaponeta.
O sea que ahí sí estaba permitido tirarlos.
Creo que ahí se canalizaban para allá.
Pero nada más dejarlos ahí en la orilla,
así,
para
así,
que formara suelo. O sea, no había ni composteo, ni
nada,
ni triturarlos, así. No, ninguna otra cosa.
No. Pero ya que lo estás mencionando, pues vamos pensando en que esas son posibilidades de empresa, ¿no? Uh-huh. O sea, generar composta, ya hemos invitado a que la gente no deseche y genere composta. No es posible que se ponga uno a hacerlo, pero sí es una alternativa. Ahora que vienen las novedades de la fertilización orgánica, es que me da risa porque así con una tranquilidad, sí, tírale 40 toneladas, ¿no? 60 toneladas de humus.
¿Y de dónde los vas a traer o qué?
Sí.
¿O dónde los vas a sacar?
Los regalan. No. Tienen su costo y además también la utilidad no es así tan inmediata, ¿no? Y requiere de su tiempo para efectos de integración al subsuelo y que la planta pueda sobrevivir de esto, ¿no?
Sí, me imagino que varios ciclos de lluvia, que se vaya descomponiendo, que haya insectos, porque también es un problema a veces que las tierras ya no tienen insectos de tanto pesticidas,
tanto, sí,
fíjate, herbicida que se le ha aplicado, ¿no?
Sí, ahí ahorita mencionaste un detalle que llamó la atención, es la fertilización focalizada. Uh-huh. ¿Sí? Tiras un surco y sobre el surco, o haces un huerto y sobre cada unidad. Uh-huh. O sea, para no extenderlo de una manera tal que al rato le haga más efecto a plantas extrañas.
No deseadas.
O no deseadas, y uh-huh. que a la planta que estás procurando. Pero para eso hay que informarse, ¿no?
Mira, otro de los problemas con la fertilización usando químicos es que creemos que aventando el fertilizante por encima ya le va a llegar a la planta.
Sí.
Y esto no es cierto, pues el sol se lo va a evaporar ese fertilizante, sí, que queda por encima. Ese fertilizante debe ser bien aplicado y debe ser de la mejor manera, como dices tú, focalizado y enterrado, ¿no?
Es como el caso de la lluvia sólida. Esto es una invitación a los expertos que la manejan. o a los que han tenido experiencias con la lluvia sólida. ¿Cuál es su tiempo de utilidad y qué condiciones físicas debe de guardar para no perder su utilidad o su vigencia como tal, como un absorbente y reservorio de humedades o de agua? Porque una experiencia personal fue que por ahí un cliente de estos proveedores virtió la lluvia sólida como se le indica en el recipiente, pasó el periodo de humedad, la lluvia sólida aflora, sale a la superficie, vuela, se vuelve a mojar, pero ya no se rehidrata. Uh-huh. Y es un derivado del petróleo.
Entonces, en lugar de hacer un bien, ya
bueno,
estamos
pues,
contaminando.
Es poquito, diría, ¿no?
Ajá.
Es poquito, ¿no? No, es que si se extiende y no la sabes manejar, pues ten cuidado, ¿no?
Me acordé de... ¿Te acuerdas de Rius? De los monos esos que... las revistas que salían, o libros.
Rius.
Ahorita que dices
mi
que
ídolo.
Es que es poquito.
Sí.
Tenía por ahí... creo que se trataba de la contaminación. Y sale un dibujito donde una muchacha dice... creo que estoy un poquito embarazada.
Sí.
Así la contaminación, ¿verdad?
En efecto.
Es poquito.
Sí, no, mucho cuidado y sobre todo información. Y como se avecinan, bueno, ya están en función de los programas de apoyo al campo para efectos de reforestación, reparación de predios, de suelo, fortalecimiento de los suelos, etcétera. Espero que las instituciones sí instruyan bien a los beneficiarios para que los procesos no queden a media, ¿no? O mal llevados. Y que aparte, no es que sean selectivos, pero que sí garanticen que el usuario realmente, el beneficiario realmente haga uso de esos recursos que se les dotan. Estoy hablando de diésel, estoy hablando de granos, estoy hablando de fertilizantes, uh-huh. ¿Sí? Pesticidas y demás. Porque sí hay esos programas. Uh-huh. Entonces, una buena información al beneficiario para evitar desastres posteriores. O pérdidas.
O simplemente que se hagan las cosas y se esté tirando el dinero, ¿no?
Así es.
O sea que no te va a dar un resultado.
No, pues no, una ahora sí, como dicen, ¿cuál era la estrategia el planteamiento que hacían? Era una aportación sin fondo, sin tasa de retorno, ¿no? ¿Cómo le llamaban esto?
A fondo perdido.
A fondo perdido, no, hombre, pues es veneno puro.
Uh-huh.
Sí, porque finalmente pues no se refleja en los índices de producción agrícola o ganadera o industrialización de los procesos. Conozco...
O sea, no hay ningún beneficio.
No se vierte como tal, ¿no? No se traduce en tal beneficio. Entonces ahí igual ahora viene otra vez crédito a la palabra.
Que es viene a ser lo mismo, ¿no?
Bueno.
¿Como un fondo perdido?
No, es que ahí dice crédito a la palabra. Si te la creen, si tú les dices y si lo aplicas, pues a lo mejor más. Y si van y te supervisan y cuantifican los resultados, pues a lo mejor ya podemos tener otro concepto de ese programa, ¿no?
Pues habría que revisarlo.
Porque ese ha sido uno de los graves problemas de la agricultura y ganadería. Y sobre todo ya nosotros estamos muy lejos de la industrialización del producto de uso agrícola o ganadero, salvo el consumo inmediato,
uh-huh.
Sí, de la leche, la carne o en este caso los elotes o la tortilla, que además la tortilla no la trabajan con maíz natural. Algunos casos se han dado últimamente, uh-huh. ¿Verdad? Que venden tortillas hechas a mano.
Sí, pero la mayoría viene la maseca, ¿no? ¿Cómo se llama?
Yo conocí a una tortilladora que está aquí por la calle Juárez, que yo veía cómo, no he vuelto a pasar por ahí, no sé si está en funciones la tortilladora, cómo vertía costales y costales de maíz al molino y hacía su masa. Aquí cabe, salvo lo que diga el auditorio, acudir a las cuestiones nutricionales, sus valores respecto del grano de maíz y la maseca, la harina de maíz.
Ajá.
Vamos a un corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
¡Hey!
causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Pues bien, es posible que la ausencia de llamadas telefónicas por su participación obedezca que se les olvidó el número 99-242-33. Oye, tengamos que estarlo repitiendo con frecuencia, tanto como el 01-800-701-9999. Y aquí tenemos un auditorio que siempre nos alegra verlos porque son frecuentes. La señora Navarro Gálvez, el joven de Luna Álvarez, Alonso Dávila, un experto en silvicultura, don Adrián Rodríguez, un paisano estimado, querido y recordado por casi todo el mundo, menos por los que se nos mueren, de lo cual usted está bien enterado. Miriam Venaderos, María Montoya, Marta Robles, señora, gracias, Eduardo Coni Ruiz, tu hermana, Alonso Dávila, lo había repetido, Adrián Rodríguez, Yolanda Díaz, Víctor Orozco, Luis Robles, María Concepción Ortega Márquez, señora, Viviana García Ramos, si no me equivoco, José Antonio Huizar Lozano, Geno Campos, Marta Sánchez, Sergio Eduardo Pinedo y nuevamente Marta Robles. Aquí tenemos este auditorio, pero sabemos que hay más reproducciones, porque así nos lo dice el documento cada vez que lo visitamos, este documento de Maderas y Hojarasca. Estábamos comentando, pasó el 21 de marzo.
Ah, sí, me decías que no hubo reforestaciones el 21 de marzo, una conmemoración por el inicio de la primavera.
Sí, hubo un desfile de niños disfrazados de frutitas y animalitos, sí. Pero pues también los papás se deben de haber disfrazado ese día y acompañar a sus hijos, ¿no? Y sirve que los vigilan más de cerca, porque ahí van interviniendo la fila y pues no descompensa el panorama.
Oye, es buena idea para el siguiente año,
para el siguiente,
¿no?
Sí, papá e hijo.
Disfrazados los dos.
Sí, disfrazados los dos, por favor, para integrar, incrementar el atractivo de este desfile. Recuerdo que alguna vez en esta fecha también se hacían reforestaciones públicas, así en lugares que daban espacio para hacer para proyectar las acciones de las dependencias que a esto se dedican. El sector educativo debe, en todos los niveles, incluyendo en el de educación superior, deben de participar en los programas de reforestación, identificar espacios que sean de su interés y protegerlos con planta, ¿no? Visitarlos y socializar estas actividades para que la localidad participe, apropie, se sienta propietaria y defienda el caso. Porque como
dice la introducción al programa, ¿verdad? Solamente hay que mejorar las cosas.
Es todo.
Y por ahí una frase que encontré en un libro dice: mejora todo aquello en lo que participes, pero luego te dice, ¿y qué es mejorar?
Ya el hecho de dejar lo que exista sin destruirlo,
¿ya es mejora?
Ya estamos bien, mejor, ¿no? Sí, es importante en esa contribución permanente. Aunque luego por ahí los adagios públicos a veces tumban la moral, ¿no? Porque poco ayuda el que no estorba y demás. Pero hay frases incómodas, no es mío, por ejemplo, ¿verdad? No está en mi propiedad, etcétera. Todos esos detalles que hay que ir retirando de nuestro lenguaje y de nuestra actividad cotidiana para así volver a integrar a nuestro medio una condición más favorable. Y tratando de
eso. Sí, eso que dices de que no es mío, por ejemplo, referido a un árbol que esté en la vía pública, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué tengo que cuidarlo? O si ves que alguien lo está molestando, a veces ya no te atreves a llamarle la atención a quien está fastidiando, porque te va a decir, bueno, no es de usted, no es tuyo.
Sí.
Pero hay que recordar que se puede uno apropiar de las cosas, no solamente materialmente o con algún papel o legalmente, podríamos claro. decir. Tú te apropias de las cosas con la vista o con el tacto o simplemente con pasar por ahí. Ya estás disfrutando
disfrutarlo,
de eso.
Sí, de su existencia y del beneficio que de una manera totalmente gratuita te ofrecen.
Ajá. Entonces sí, sí puedes decir que es tuyo.
Claro.
¿Verdad?
Sí, en ese es el sentido que debemos de recuperar, ¿no? De reconocer que todo el medio que está en el que estamos nosotros insertos es nuestro medio. Uh-huh. Y que debemos de conservarlo, ¿sí? Árboles, animales. Ay, el otro día vi una persecución de unos jovencitos. Yo dije, no sé, van persiguiendo a
¿algún persona. Liebre o qué?
No, de algún cuento mítico así, ¿no? Ah. Algún enano de esos raros que salen. No enano como entidad humana, sino algún gnomo, un duende. No,
sí, los era que salían estos Pokémones, ¿no?
Ándale, era un marsupial, era un tlacuachito así pequeño que mal se podía mover. Pero iban a matarlo. Uh-huh. Digo, déjenlo. Ahí viene su dueño. Entonces, más bien los espanté con mi presencia, pues voltearon y que traen. Oye, el animalito alcanzó a librarla de momento, no sé después. Pero es que acuérdense que ellos estaban primero y nosotros llegamos después. Nosotros estamos invadiendo esos espacios. Uh-huh. Ellos se acercan a lugares que ahora ocupamos nosotros y van a comer. Y además son inofensivos. ¿Sí?
Sí, fíjate, otro problema es con las águilas. Que ya, como dices tú, se están domesticando, ya están más mansitas. Sí, ya hay veces que puedes pasar junto a un poste de la luz, me refiero en el campo o en un árbol, y no huyen, te ven y ya permanecen ahí hasta para que les tomes foto. Pero eso es también un riesgo para ellas porque puede llegar alguien con su rifle.
Ándale, los cazadores.
Y pues ahí se acabó el corrido, ¿no?
Sí, el del águila.
El del águila, obvio.
Sí, es terrible. Bueno, pues también ese deporte, entre comillas, ¿no? Es importante contextualizarlo, circunscribirlo a lugares muy especializados, que solo sea permisible la cacería en ese espacio. Fuera de ese espacio no es permisible, debe ser considerado un delito.
Y de las especies que estén
en su momento, ¿no?
¿no?
Que requieran de regulación por el exceso de existencias.
Y aparte hay temporadas también.
Hay temporadas, sí. Porque de otra manera, aunque es fortuito el hecho de que la encuentres, pero lo primero que hacen es que buscan una roca o un madero, o si van armados, pues sobre del animal, sin pensar en lo anterior. Pero déjame toco otro punto que me tiene cada vez, no me asusta. Yo también uso un vehículo motorizado, pero cada vez es menos posible después de una más temprana. Te estoy hablando de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Colotlán está por sus calles saturado de automóviles. Calle Centenario, Nicolás Bravo. Y en el otro sentido, José Ortiz, Allende, saturado de automóviles. Qué bueno que tenemos muchos carros. Al yonque. Pero lo más importante es saber qué onda o qué pasa con la cochera, o ahora que ya abundan también las pensiones, los estacionamientos públicos. Es que alguna vez dijiste que por qué en la plaza o en el centro de la ciudad no se ponían parquímetros. ¿Te acuerdas?
Sí.
Es otra posibilidad.
Sí, fíjate que el rector de aquí de Cunorte, en una despedida o en una entrega de diplomas que les hizo hace unos cuantos días, entre ellos estaba mi esposa, un diplomado que tomaron de educación física, creo, o algo así. Decía que lo primero era la infraestructura, refiriéndose al deporte aquí en el Cunorte. Entonces yo pienso que ese mismo concepto se puede aplicar al municipio. Primero la infraestructura. ¿Dónde están los lugares para que te estaciones? ¿Hay parquímetros? ¿O dónde están los lugares para que dejes tu bicicleta? Si quiero ir al centro en bicicleta, ¿dónde la voy a dejar? ¿La voy a amarrar de un poste? ¿La voy a amarrar de una banca?
Se las dejamos de tarea, ¿no? A ver, ¿a quién va a construir próximamente su cochera? cuántos estacionamientos hay y cada vez cuánta gente utiliza más la bicicleta. Les agradecemos su atención, Fabio.
Bueno, que la pasen bien, nos despedimos.
Próximo miércoles, gracias por su atención. Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.